Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenido a la información este lunes 6 de julio del año 2026. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias este lunes con sabor, bueno, a tristeza. Ya estaremos platicando los resultados el día de ayer de la selección nacional contra Inglaterra. Ya lo sabe usted, no necesitamos decírselo, pero bueno, habrá oportunidad de que nuestros compañeros de deportes nos platiquen qué fue exactamente qué sucedió. Antes, el equipo de la Estación de las Noticias está listo para comenzar con el programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. En los controles técnicos nos acompaña Diego Montes. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421 y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues se nos acabó la fiesta, Víctor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Pues sí, aunque al final de cuentas debemos de reconocer sí el esfuerzo de esta nueva generación de seleccionados mexicanos que hicieron todo lo posible por estar, digamos, a diferencia de sus antecesores, con un mejor, me parece, trabajo y una cuestión distinta como grupo que incluso logra unir a la población dividida por los asuntos políticos. Creo que por lo menos eso se les debe de reconocer. Y sí, el esfuerzo, como dice la presidenta, reconózcanles el trabajo realizado. Creo que eso sí vale la pena. Se percibe en la calle, la gente está agradecida. Y bueno, un rival fuerte. Y creo que si hubieran ganado, el que venía está todavía más fuerte.
Bien, como dicen, se perdió como siempre, pero la derrota sabe distinto.
Así es.
Diferente. Efectivamente, porque se le imprimió este sello de identidad, de pertenencia, de orgullo. Hubo errores, por supuesto, a la afición además no le gustó los cambios que se hizo de Quiñones y de Mora, pero bueno, le reiteramos, ya los compañeros de deportes tendrán su propio análisis. Por lo pronto, bueno, ayer llena la Minerva, llenó el FanFest, creo que en términos generales el operativo de seguridad funcionó, igual en la capital del país, donde más de 1,300,000 personas salieron a las calles a disfrutar de este partido.
Y sobre todo en el operativo en la Ciudad de México fue más evidente que se aliaron con medios de comunicación para estar informando la capacidad del Ángel de la Independencia, la capacidad del Zócalo, e invitar a las personas a que se dirigieran a otro punto. Entiendo también que los capitalinos entendieron la lección, esperemos que así sea, y se dispersaron a diferentes lugares, así que pues para evitar afectaciones en eventos futuros, que se den cuenta de que las calles pues también tienen un límite y hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que los operativos en ambas ciudades funcionaron.
Efectivamente. Y bueno, en el ámbito local, le recordamos que alrededor de 200 personas se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir una solución al suministro de agua turbia y con malos olores. A la protesta acudieron habitantes de colonias de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque y Tonalá, quienes denunciaron que las afectaciones persisten pese a las manifestaciones realizadas desde principios del año. Esta es, digamos, una segunda crisis. El problema de fondo no está resuelto. Los inconformes advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades resuelvan de fondo el problema y garanticen el acceso a agua de calidad.
Bien, y el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara instalaron una mesa técnica para dar seguimiento a los proyectos que van a integrar la red de hospitales escuela y fortalecer con esto la atención médica y formación de profesionales de la salud. Durante la reunión, el gobernador Pablo Lemus anunció que la próxima semana, o esta semana ya en curso, iniciará la construcción del Hospital Civil en la costa, en Puerto Vallarta. Se revisó la ampliación del Hospital Civil de Oriente, allá en Tonalá, y la modernización del área de urgencias del Hospital Civil Juan y Menchaca.
Se quiere casar, pero no tiene dinero. Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara realizará una boda colectiva gratuita el próximo 17 de julio como parte de las actividades del FanFest del Mundial de Fútbol. Autoridades municipales indican que el evento, que busca combinar la celebración del fútbol con el apoyo a la economía familiar al exentar el pago de los derechos del registro civil. Las personas interesadas deberán entregar la documentación requerida antes del 14 de julio en cualquiera de las 23 oficialías del registro civil de la ciudad.
Por otro lado, Jalisco acumula 796 casos de gusano barrenador de ganado, de los cuales 100 permanecen activos, según dio a conocer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos. Mientras se define el plan federal, el gobierno del estado mantiene acciones preventivas como la capacitación a productores para detectar oportunamente la enfermedad y la entrega de insumos para el tratamiento de ganado afectado. El funcionario espera que la nueva planta de producción de mosca estéril, inaugurada en Chiapas, beneficie a todo el país para combatir a esta plaga.
Y la Fiscalía General de la República aseguró aproximadamente 2.800 litros de presunto hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del poblado Los Guevara, en el municipio de Magdalena, Jalisco. La diligencia se llevó a cabo luego de que elementos del ejército detectaran desde el exterior de una finca a 4 personas junto a un vehículo y varios bidones con combustible. En el lugar fueron asegurados un tambo y 99 bidones con el combustible que quedaron a disposición del Ministerio Público. La dependencia informó que analizará la situación jurídica de las 4 personas localizadas en el sitio.
En más información, esta de carácter nacional, el comunicador y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna fue localizado sin vida en instalaciones del Servicio Médico Forense de Zihuatanejo, Guerrero, tras permanecer desaparecido durante casi 12 días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos confirmó el fallecimiento y solicitó a las autoridades realizar una investigación con la debida diligencia para esclarecer el crimen. La Fiscalía del Estado no había emitido un pronunciamiento hasta este fin de semana. Según la ficha de búsqueda, Moreno Serna fue visto por última vez el 20 de junio en Zihuatanejo. El cuerpo presentaba huellas de tortura, según los primeros reportes.
Bien, le invitamos a que permanezca con nosotros durante estas 3 horas de información y además que participe a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Comenzamos con el contenido de este programa y le saludamos, cómo no, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
En Radio Metrópoli.
Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Enseguida vamos a escuchar el reporte que nos tiene preparado para esta mañana Arturo García Caudillo.
Bien, nos dice una persona del auditorio que quiere apoyo para quien nos está escuchando, si le puede decir de dónde o por dónde pasan en la zona centro de Guadalajara las rutas que van al CUCEA. Dice, o por Boulevard García Barragán. Entonces, si le pueden decir a Lulú, denle un norte de qué ruta la puede acercar al CUCEA, ya sea que pase por Marcelino García Barragán o bien desde el centro de Guadalajara para acercarse al centro universitario de la UDG allá en Belénes.
Bien, comenzamos con la información. Arturo García Caudillo, excelente inicio de semana. Compártenos los datos que traes, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira este fin de semana por el estado de Michoacán. Estuvo presentando varios de los programas y uno de ellos es el que tiene que ver con Mujeres Bienestar, que es el apoyo que se entrega a mujeres de 60 a 64 años de edad. Y en uno de estos de estas presentaciones reiteró que las mujeres mexicanas son el alma de la nación y por ello ha hecho, su administración ha hecho repartición, entre otras cosas, de la cartilla de las mujeres y ha promovido la igualdad entre los dos géneros. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que las mujeres valemos mucho. Somos el alma de la nación. Las mujeres somos el alma de la nación. Por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas a lo largo de la historia y en el presente. También hicimos una cartilla, se llama la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Ya se publicaron 35 millones y en todas las lenguas originarias también. porque queremos que las mujeres y los hombres sepan eso, que las mujeres tenemos derechos y que al reconocer los derechos de las mujeres se reconoce que somos iguales, que nadie es superior a otro. Es más, ningún mexicano es superior a otro, todos somos iguales. Cada uno tenemos nuestras características, pero todos somos iguales. Nadie debe ver, y una frase del Papa Francisco que me gusta mucho, que dice, no es lícito ver a nadie de arriba para abajo. Solamente hay una forma en que es lícita, cuando uno le da la mano para levantarse, para seguir siendo iguales. Y eso es lo que debe prevalecer en nuestro país, que no haya discriminación por ningún motivo, que no haya racismo, que no haya clasismo, pero que tampoco haya machismo en nuestro país.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, que repito, este fin de semana estuvo de gira por el estado de Michoacán desde el viernes, y ayer el partido de la selección nacional presenció en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi reporte, buenos días.
Arturo, ¿cuál fue el saldo en la zona del Zócalo, también en la parte del Ángel de la Independencia? ¿Qué te tocó ver, qué escuchaste, qué viste, qué cambios hubo a diferencia de la última situación después del partido con Ecuador?
Bueno, la cosa ya estuvo mucho más tranquila, independientemente del operativo que se llevó a cabo en esta Ciudad de México, que ya incluyó más elementos de la policía y más elementos también de las diversas dependencias de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el Ángel de la Independencia ya estaba el límite, no se permitió que más de 25,000 personas estuvieran presentes en esa área, y las iban recorriendo conforme fueran llegando al cupo. Estamos hablando que cada glorieta en Paseo de la Reforma, por ejemplo, tenía un cupo ese, justamente el de 25,000 personas, y así fueron también anunciando al mismo tiempo cuando ya el cupo estuviera lleno. El primero donde se anunció fue en el FanFest del Zócalo, por ahí de las 3:20, 3:25 de la tarde se anunció, cuando ya estaba el total del cupo alcanzado. Después se anunció también el de, muy pocos minutos después, el del Ángel de la Independencia, el del Monumento a la Revolución, y así fueron informando para que la gente no se quedara en un solo sitio. Entonces este operativo que se montó, al parecer, pues ya fue exitoso. Ya no fue lo que ocurrió el martes pasado en el primer juego el primer juego de la selección mexicana en lo que fue la fase de eliminación directa. Entonces el saldo ahora sí se informa que fue un saldo blanco. Ya no hubo mayores problemas respecto de la presencia de gente, porque además, pues ya con la derrota, muchos ya no continuaron con los festejos y ya se fueron quedando las cosas más tranquilas. Supongo que en la mañanera o en el informe que dará la jefa de gobierno, que era abogada, antes de mediodía, estarán dando más detalles, pero hasta donde sabemos, hasta ahora, el saldo es blanco. Lo que tiene que ver con el Zócalo y los diferentes puntos donde se colocaron pantallas en la capital.
Resultó el operativo, y es que no se podía repetir la situación del juego anterior, cuando dejaron totalmente descubierto el Ángel de la Independencia, es decir, escuchar a la titular de Protección Civil admitir que no se había considerado porque no, digamos, sabían la expectativa de asistencia al Ángel de la Independencia, pues es imperdonable en esos niveles.
Exactamente, es un tema que no podía repetirse de ninguna manera. El tomar estas medidas era necesario. Ayer, el martes, se juntaron un poco más de 1,400,000 personas. Ayer lo que se informa, lo que se reporta, es 1.350.000 personas en las diferentes áreas que tienen que ver el Zócalo con el FanFest, el Ángel de la Independencia, todo Paseo de la Reforma, incluso los sitios donde hubo pantallas gigantes en Paseo de la Reforma, ya fue mucho mayor, fueron 6 kilómetros a lo largo desde Chapultepec hasta lo que es donde está la iglesia de San Hipólito. Entonces esto también ayudó a que no hubiera necesidad de que la gente se juntara en un solo sitio, y esto facilitara las cosas para el área de protección civil, para la policía capitalina y para las diversas dependencias que estaban participando. Entonces el reporte es, repito, de saldo blanco, con asistencia de 1.350.000 personas, tanto en el Zócalo como en 56 puntos de transmisión. Más de 40.000 servidores públicos, decíamos, estuvieron participando de este operativo, y afortunadamente, insisto, saldo blanco, no hubo afortunadamente ya ningún percance que lamentar. Mi reporte.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Ahí está la información desde la Ciudad de México.
Pues destaca este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum de solidaridad y empatía, orgullo además por el esfuerzo que hizo la selección nacional. Pero a quien no le fue nada bien fue al exgobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Él vivió una jornada de alta tensión tras ser interceptado por un grupo de activistas mientras se trasladaba este domingo 5 de julio al Estadio Banorte, al partido México-Inglaterra. La camioneta en la que viajaba el exfutbolista fue intervenido con pintas y rodeado por manifestantes que a grito de asesino, violador y narco le exigieron cuentas claras sobre las graves acusaciones y cabos sueltos que dejó durante su gestión en el estado de Morelos.
Y bueno, digamos, concluida la aparición mundialista de México, comienzan a ponerse más el foco en los temas que están pendientes en este país. Los manifestantes en la capital del país, los familiares de desaparecidos, aseguran que durante los días de este mundial, de esta fiesta futbolera, se han registrado por lo menos 1.200 desapariciones en México. En esta manifestación, decenas de familiares de personas desaparecidas, encabezadas por las madres buscadoras, tomaron el domingo parte del Paseo de la Reforma en este evento de México contra Inglaterra para visibilizar la crisis de desaparecidos. Al llegar al punto, comenzaron a manifestar y a exponer una enorme leyenda, una manta en la que decía más de 133.000 personas desaparecidas en México. También lanzaban consignas como México campeón en desaparición, y ante la mirada de los aficionados no dudaban en llamarlos para que se unieran a la marcha al grito de señora no sea indiferente, únete, tus hijos pueden ser. Y así los colectivos siguieron movilizándose reclamando acción de las autoridades para localizar a las personas que hoy se encuentran como desaparecidas en diferentes estados de la República.
Bien, vámonos a continuación, cuando son las 6:32 a.m, al trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Son los sonidos que forman parte de la memoria colectiva de México. Voces que resuenan desde hace generaciones, entre pasillos estrechos, canastas llenas, olores a especias, comida recién preparada y conversaciones que parecen repetirse desde siempre. Los mercados tradicionales no son solamente lugares para comprar. Son puntos de encuentro, espacios de convivencia y una parte fundamental de la identidad mexicana, decía un comerciante al canal Mexacultura.
Porque son tradiciones que ya vienen ya de años, ¿no? Esto ya viene de nuestra cultura mexicana, los mercados.
Mucho antes de la llegada de supermercados, centros comerciales o aplicaciones de entrega a domicilio, los mercados ya eran el corazón económico y social de las comunidades. un lugar donde se intercambiaban productos, pero también noticias, consejos, historias y relaciones de confianza. Algunas de esas dinámicas permanecen intactas hasta nuestros días. La señora Eva compartía con Azteca cómo comenzó su vida de comerciante en un mercado de la capital del país.
Vendiendo pues poquito, 5 kilos de papa, una casita de jitomate, camote, tengo también camote, nopales, empecé muy poquito.
Caminar por un mercado tradicional es recorrer una pequeña ciudad dentro de otra. Aquí están los carniceros, los fruteros, las cocineras, los comerciantes de semillas, los floristas, los artesanos, y detrás de cada puesto existe una historia, muchas veces familiar, negocios que han pasado de padres a hijos y de hijos a nietos. Generaciones enteras construyendo su vida entre los mismos pasillos, decía un comerciante en entrevista con Sergio Sarmiento.
Yo soy hijo de un titular de hace muchos años, por eso ya tenemos muchos años.
De hecho, es común eso, que pasen los puestos de padres a hijos.
Sí, es muy común, cuando hay sucesor, cuando no hay, pues ya se acaba la tradición de ser comerciante, pero cuando lo hay, pues está uno feliz aquí trabajando.
Pero los mercados también han tenido que adaptarse. La llegada de grandes cadenas comerciales, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia digital y, recientemente, las compras por aplicaciones móviles. Todo ello ha obligado a muchos comerciantes a reinventarse. Algunos utilizan redes sociales, otros ofrecen entregas a domicilio. Y muchos han encontrado nuevas maneras de mantener viva una tradición centenaria, procurando consentir al cliente. Así lo decía Irma Rendón, comerciante de carne, en entrevista con El Heraldo.
Casi siempre trato de darles piezas completas para que no le toque un pedacito a alguien de la familia. Yo le digo, ¿le pongo una pieza completa o lo dejamos así? No, sí, pónselo completo.
A pesar de los cambios, los mercados conservan algo difícil de encontrar en otros espacios: la cercanía, el trato personal, la posibilidad de llamar por su nombre a quien vende y de recibir recomendaciones basadas en años de confianza. Muchos clientes regresan al mismo puesto durante décadas, no solo por los productos, sino por las relaciones humanas que se construyen alrededor de ellos. Porque en los mercados también se comparte la vida, se pregunta por la familia, se recuerdan viejos tiempos, se celebran buenas noticias y se acompañan momentos difíciles. Son espacios donde todavía sobrevive una forma de convivencia que parece resistirse a desaparecer. En entrevista con Canal 11, Irma Treviño, ama de casa, explica por qué acude a los mercados tradicionales.
Yo digo que el hecho de encontrar todo lo que uno necesita, lo fresco, las verduras, hay tantas cosas que ahí uno lo encuentra, efectivamente, en calidad también.
En una época marcada por la velocidad, por las compras con un clic, por la inmediatez, los mercados tradicionales nos recuerdan el valor de detenernos, de conversar, de conocer a quienes producen, venden y preparan lo que consumimos. Son espacios donde la economía se encuentra con la cultura y donde la tradición convive con la modernidad. Entre olores, sabores y miles de historias cotidianas, los mercados siguen siendo mucho más que un sitio para comprar. Son una expresión viva de la comunidad, de la identidad y de la historia de México.
Hay morrones, gajos, perejil, zanahoria, tomate, limón, lechuga, 40% de descuento en los Wampa.
Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos y Omán intentan romper la postura de Irán sobre el cobro de peajes a los barcos que cruzan el Estrecho de Hormuz, ofreciendo como principal incentivo el desbloqueo de parte de los 100 mil millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero, informó The Wall Street Journal. Según fuentes citadas por el medio, enviados estadounidenses propusieron a Teherán renunciar a su reclamo de control del paso marítimo y a los peajes, a cambio de miles de millones de dólares en activos descongelados, en el marco del acuerdo inicial alcanzado el mes pasado para reabrir la vía marítima. Las conversaciones avanzaban hacia la liberación de 6 mil millones de dólares retenidos en Qatar, pero según las fuentes, la decisión de Irán de bloquear el estrecho frenó ese proceso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, propuso crear un tratado o un foro de países sometidos a sanciones ilegales como Rusia e Irán, señalando que una iniciativa así podría coordinar respuestas incluidas contra sanciones. Mencionó que el tema abarca a Rusia, Irán, China y otros países que han sido sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea. En este contexto, el expresidente ruso recordó que Moscú y Teherán ya están vinculados por un tratado de asociación estratégica y que la cooperación se desarrolla en áreas como la economía, la esfera social, el transporte, la seguridad y la cooperación técnico-militar. También mencionó la coordinación internacional, incluidas consultas y posiciones de voto en la ONU y foros como la Organización de Cooperación de Shanghái. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó a la prensa que el país va por delante de lo previsto para cumplir sus compromisos con la Alianza Atlántica y aseguró que se alcanzará el objetivo del 3.5% fijado en La Haya en 2029. Estas declaraciones llegan después de las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusa a Alemania de mantener un presupuesto de defensa muy inferior al de Estados Unidos entre 2014 y 2025. Merz subrayó además que como el Estado miembro más grande de la Unión Europea, Alemania está asumiendo su responsabilidad continental con este incremento militar masivo. El anuncio del líder alemán se produce en la antesala de la crucial cumbre de la OTAN, que se llevará a cabo esta semana en Ankara. Bajo la presión de Washington, los países de la alianza acordaron recientemente elevar su objetivo de gasto en defensa al 3.5% de su Producto Interno Bruto para el 2035, superando la meta previa del 2%. La situación en Venezuela amenaza con desencadenar una crisis sanitaria secundaria que agravaría las consecuencias del desastre natural ocurrido el pasado 24 de junio en la nación sudamericana. La Organización Panamericana de la Salud precisó que la vulnerabilidad epidemiológica de la población venezolana se debe en gran medida a los bajos niveles de cobertura de inmunización preexistentes en el país. Enfatizó que la falta de campañas de vacunación previas y sostenidas, especialmente contra patógenos altamente contagiosos como el sarampión, eleva sustancialmente la posibilidad de que aparezcan y se propaguen casos de forma masiva en el territorio. Ante este escenario adverso, la Organización Panamericana de la Salud ha propuesto la implementación urgente de jornadas de vacunación selectiva y enfocada dentro de los albergues provisionales y en las localidades siniestradas. Estas estrategias prioritarias buscan inmunizar a los ciudadanos vulnerables no solo contra afecciones virales comunes, sino también mitigar el impacto de patologías transmitidas por mosquitos y otros vectores biológicos que suelen proliferar en entornos con servicios básicos gravemente alterados.
Saludamos a Edgar Flores con la información más importante de las últimas horas. Lo tenemos ya listo en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Excelente inicio de semana para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues finalmente concluyó con saldo blanco esta, pues no celebración, pero sí la visualización del partido en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, así como también al interior del estado. Y habrá que decirlo, pues ahora sí, con un saldo blanco aparentemente, porque pues parece ser que la derrota de México ante Inglaterra hizo que pronto la Minerva se desalojara. En cifras oficiales, bueno, pues Bomberos de Jalisco da cuenta que a los diferentes puntos de reunión donde se colocaron pantallas no solo de la metrópoli, sino también de otros municipios del interior del estado, acudieron un total de 152 mil personas. En el FIFA Fan Festival, en el centro de Guadalajara, una afluencia de 40 mil personas que se reunieron en este punto, mientras que en la Glorieta Minerva, bueno, se concentraron 50 mil, fue el último corte hasta ya iniciado el partido. Y bueno, pues también en otros espacios como el Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez y Plaza de las Américas, entre ambos concentraron 24 mil personas y hubo otras 38 mil que se distribuyeron en las diferentes sedes en otros municipios como Matitán, como Tequila, como los Pueblos Mágicos, 38 mil en todos esos municipios que contabiliza Bomberos del Estado. Una concentración que, pues, por lo menos ahora sí fue un poco más ordenada, habrá que decirlo, un despliegue operativo de 3,000 efectivos en la zona de la Minerva para evitar contratiempos, así como también en el propio centro de Guadalajara. Y muy distinto a lo que vimos el martes en el partido anterior de México, habrá que decirlo pronto, que el inmueble o el punto que más rápido desalojó fue justamente el Fan Festival en el centro de Guadalajara. Posteriormente, todavía después del partido, permanecieron entre 4,000 y 5,000 personas apostadas en la Minerva, pero a eso de la 1:30 de la mañana ya este monumento, esta glorieta estaba completamente desalojada. No se vivieron riñas ni tampoco agresiones en contra de policías como se ocurrió la semana pasada. Sí se percibió, por supuesto, que la derrota pegó y que, bueno, pues que por fortuna no trajo consecuencias lamentables, como sí sucedió el martes pasado, pero una festividad que reporta la autoridad con saldo blanco, tanto en la zona metropolitana como también al interior de Jalisco. Estaremos pendientes, pues, del balance. Está pendiente la cifra de incidencias en cuanto a atenciones médicas y, por supuesto, también si hubo o no personas detenidas. Al parecer, si hubo algunas por falta administrativa, estaremos pendientes de lo que puede emitir la propia Comisaría de Guadalajara, así como la Policía de Jalisco, encargada de montar este operativo especial. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. Entonces, afortunadamente, nada de qué preocuparse y tienes toda la razón. Creo que el resultado del partido ayudó a despresurizar las zonas ya mencionadas, ¿no?, a partir de la Minerva y los demás lugares de los eventos.
Sí, por supuesto, salvo Chapultepec, que ahí la gente como que se fue a festejar la derrota, porque sí, todavía a las 2 de la mañana había muchísima gente, pero afortunadamente, pues hasta el momento con saldo blanco.
Gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, esa es la información de Edgar Flores.
Se comunica a Miguel Ángel León para decir que conoce algunas personas que trabajan en el CIAPA y sabe que tienen miedo de hablar, pero mencionan que las redes tienen más de 50 años y ya están podridas, están obsoletas, pero el asunto no se va a resolver porque se necesitan años y millones, millones de pesos en inversión. Socorro Sandoval, por su parte, menciona que su nieta entró a la página para la tarjeta única y no pudo sacar la cita. Le dijeron que ellos le hablarían. Pregunta si sabemos algo.
¿Es refrendo o quiere hacer el registro nuevo, no dijo?
No da esos datos, simplemente menciona la tarjeta única.
Bueno, acuérdese que la dinámica se está repitiendo. Reciben un número determinado de solicitantes, se hace el procesamiento de esos datos y luego se vuelve a abrir otra vez la plataforma. Entonces, hay que seguir insistiendo en diferentes horarios hasta que pueda darse de alta ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Cambiamos de línea telefónica, nos vamos al reporte de Mark Hernández, él ya está listo también en esta mañana. Adelante, Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Grace? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que siguiendo en este tema el anuncio que dio el gobierno estatal de esta propuesta para invertir recursos en materia hídrica en Jalisco, sobre todo pues para beneficiar pues al CIAP y tratar de dar una solución sobre el tema de la mala calidad del agua, pero también incluyendo el desabasto, que ya lo hemos documentado, pues hay distintos reportes de que han crecido las quejas tanto por agua cochina y pues falta de agua en la ciudad. El diputado coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, señala que estarán a la espera de analizar pues los proyectos de financiamiento que puede enviar el al Ejecutivo Estatal al Congreso local, principalmente porque recordemos es el Legislativo Estatal el que debe de dar el visto bueno. Lo principal que señala es que buscan evitar y rechazan cualquier tipo de privatización del organismo. Sin embargo, parte de los cuestionamientos que le hacíamos es la posibilidad de que se replique justamente un manejo o un esquema de recursos similar al que se implementa desde el gobierno federal. Esta respuesta, el legislador estatal pues mencionó que justamente pues tratarían de analizar el esquema de financiamiento, ponerlo a disposición de la ciudadanía para pues determinar justamente cuál sería la mejor opción. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el legislador sobre este tema.
Recibiéramos las iniciativas del Ejecutivo, el plan que se propone, la estrategia de financiamiento, nosotros ponerlo a discusión de la ciudadanía en general, de las organizaciones sociales interesadas en la problemática del agua y también de especialistas, no solo en la parte técnica, sino también financiera. Escuchar sus opiniones, tomar sus puntos de vista, sea para modificar la propuesta del gobernador.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa. Esto, insisto, parte de lo que le cuestionábamos al legislador es este esquema que, recordemos, se aprobó justamente este mismo año en el Congreso Federal y que fue propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para, pues, en materia de una ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, que busca básicamente, insisto, pues impulsar la inversión mixta, es decir, recursos públicos con privados. No solamente lo hace el gobierno estatal, aquí que quede claro, ¿no?, sino también que lo hace el gobierno federal, y pues se busca justamente pues otorgar estos modelos de financiamiento. Ya se lo habíamos cuestionado también a la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien también coincidía en que pues rechazaba la privatización, sino y pero que sí está abierta justamente y sí coincidiría en analizar algún esquema de inversión, incluso aunque tuviera recursos privados como los que se manejan a nivel federal. Así que habrá que esperar cuál es la opción, sobre todo principalmente si es que pues el gobierno del estado envía este esquema que es similar o la propuesta más bien que maneja el gobierno federal para así recibir el aval, porque a final de cuentas pues sería importante considerar que quizá incluso si Morena podría rechazar estas mismas opciones que, insisto, se replican a nivel federal, pues sería un tanto pues hasta incongruente, ¿no? Pero pues hay que esperar, más allá de adelantar cualquier tema, pues hay que esperar la discusión que pueda haber en el Congreso del Estado y la propuesta que envíe el gobierno estatal. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Que tengas muy buen lunes.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
La información con Marc Hernández.
Bien, vamos a la participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Usted ya conoce el número, ya conoce, digamos, a dónde enviar la información y su participación. De cualquier forma, la repetimos con mucho gusto. 3311-551962. 3311-551962.
La persona que nos preguntaba cómo llegar a CUSEA, dice otro de los escuchas que nos está acompañando esta mañana, si está preguntando por Marcelino García Barragán, entonces quiere ir a CUSEI. Ya le solicitamos a Lulú detalles para saber a dónde se dirige específicamente para que le puedan orientar, pero tiene razón quien se ha comunicado para apoyarnos en este asunto. Si lo que está solicitando es llegar a CUSEI, es entonces el centro universitario que está por Marcelino García Barragán, en límites de Guadalajara con Tlaquepaque. Gustavo Quintero dice que la efeméride musical hoy estuvo excelente y le agradece a Mercedes el trabajo realizado. Nos estaban preguntando si ya está listo el calendario de bienestar. No, ya entramos a la página y todavía no está disponible. Yo esperaría que hoy o más tardar mañana, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar, dé a conocer el operativo de pago y entonces se pueda liberar el calendario. A este momento en la página, en el sitio oficial, no hay nada disponible, así que tómelo en cuenta. Vamos con más de los mensajes porque tenemos todavía participación. Y aquí nos dice este texto que nos hacen llegar sobre el trabajo de Ricardo Camarena. Dice acerca de los mercados. Ahí en un mercadito desde una tiendita de abarrotes y partiéndose el corazón, ahí nos sacó adelante mi madre a todos y nos dio profesión. Nunca escuché a mi madre quejarse o tener complejos de género, dice, y la presidenta diario jugando la carta de las mujeres, es lo que dice en su comentario. Le agradecemos el mensaje. Y tenemos más. Carlos Ríos nos dice que tiene una pregunta, dice aquí, ahorita se la contesto. Y Paz González nos dice, triste que perdió México, pero qué bueno que ya terminó con el circo y todos los desmanes que hacían los fanáticos, parte de la comunicación esta mañana.
Fíjate que los japoneses han dicho, por ejemplo, que cuando se gana haciendo trampa es una derrota, uh-huh, es una deshonra, pero cuando se pierde luchando, como lo hizo el día de ayer la selección nacional, no puede ser otra cosa que dignificar el sentido de las cosas, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Vimos a una selección muy digna, que fue aplaudida incluso cuando termina el partido, porque la gente reconoce el esfuerzo que hizo. Sí es una selección distinta a lo que hemos visto antes.
Además, en las gráficas que ponía la FIFA durante el partido, tú te dabas cuenta el manejo de la pelota, como si prácticamente el juego lo tuvo México todo el tiempo. El asunto es que, pues, era un asunto de estrategia falla y en un descuido aparentemente, pues el equipo contrario adelantó y esa victoria ya no pudo revertirse.
Sin duda alguna hubo errores, sobre todo en el segundo gol que consideran que no debió haber sido, pues sí, ¿no? Y en el excesivo peloteo ya prácticamente en la segunda parte del partido, y los cambios uh-huh. que fueron muy cuestionados. Javier Casillas en Corona junto al Templo San Francisco pasa la ruta 647 que va por todo el Boulevard Tlaquepaque hasta Pila Seca. Menciona por otra parte, si no creemos que a la selección le faltaron más tiros, por supuesto, aunque creo que la selección de Inglaterra tuvo menos tiros, pero más precisos. Lo cierto es que, sin duda alguna, Inglaterra es de las mejores selecciones del mundo. Tal vez México no estaba para estar en estos 8 últimos, pero sí mostró una mejor calidad.
Sí, y bueno, lo que sigue es, entiendo, el próximo sábado, Inglaterra contra Noruega, ¿no?
Híjole, ese va a estar buenísimo. Sí. En fin, Rubén Villa dice que excelente la efeméride, estuvo muy bonita, así es de que le agradece a Mercedes Altamirano y a Roberto Álvarez el trabajo que hacen todos los días.
Bien, dice otro mensaje, bueno, aquí nos comparte una persona que dice que se encontró un calendario. Yo no los tomaría ninguno de los que comparten en otras plataformas si no viene directamente de la Secretaría de Bienestar, porque les insisto, cualquiera puede tomar y diseñar la información a su gusto, así que pues muy voluntariosos, gracias, pero nos vamos a esperar nosotros como siempre hasta que salga el oficial para entonces poder decir que ya está disponible y ojo, no lo vamos a compartir por aquí, les vamos a pasar la información de dónde pueden consultarlo de manera directa con las autoridades para que sea una información confiable y que puedan estar compartiendo sin tener que depender de nadie más.
Bien, y además del fútbol, pues hay otra página que se escribe con éxito en la historia. El ciclista Isaac del Toro escribió el día de ayer una de las páginas más importantes del deporte nacional al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una jornada de la Ronda Gala desde Raúl Alcalá, quien lo logró por última vez en 1990. Así es de que efectivamente el fútbol pues es uno de los principales deportes de México y por supuesto que lo vivimos con intensidad, pero tampoco hay que regatear el triunfo del ciclista Isaac del Toro que gana esta segunda etapa del Tour de Francia.
Que precisamente hablando de esta unión que se logró conseguir en estos últimos días con la selección mexicana, llamó la atención el video que publicó la propia selección en su cuenta de X, donde hace un reconocimiento a todos los talentos de este país, entre los que estaban los culturales, algunos académicos, deportivos, como es el caso de Isaac del Toro, y están todos ahí sumados prácticamente en la lista, o casi todos, que eso también habla de que se entienda que México es grande no solamente por sus futbolistas, sino por todas aquellas personas que han destacado, entre estos el patinador Donovan Carrillo, que también aparece, aparece Arnulfo Castorena como atleta paralímpico. Entonces, pues finalmente la selección dice, a ver, son los muchachos en la cancha, los 11, pero somos todos los que hemos conseguido triunfos y glorias para México, y ahí estaban representados.
Y yo sumaría, fíjate, que los buenos ciudadanos que hacen pequeños esfuerzos todos los días para que este país salga adelante. Y ahorita mencionaban el tema de los mercados. El ejército de personas que trabajan desde prácticamente algunos en la madrugada para vender sus frutas y verduras, y que gracias al trabajo de ellos, por ejemplo, salen adelante profesionistas, científicos, académicos. Así es de que sí, efectivamente, tenemos que creernos el valor de cada uno de nuestros talentos, pero también detrás de ese esfuerzo, pues hay infinidad de personas que salen a trabajar todos los días.
Saludos a todos quienes nos escuchan esta mañana desde el mercado de abastos. Muchísimas gracias. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida.